En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es lunes 22 de abril del 2024. Como cada año, el Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial celebraron sus reuniones de primavera en Washington, en donde se reúnen autoridades de bancos centrales, ministros de finanzas, ejecutivos del sector privado, representantes de organizaciones de la sociedad civil y algunos académicos para debatir temas que, pues, evidentemente tienen que ver con el mundo de las finanzas, que generan preocupación, como por ejemplo las perspectivas económicas, el tema de la pobreza, el desarrollo económico y en esta ocasión entiendo que hasta se habló de humanismo. La inflación y las tasas de interés evidentemente fueron gran parte de la preocupación y de lo que acaparó la agenda de las reuniones porque pues, los bancos centrales de casi todo el mundo han tenido que aumentar sus tasas de referencia para contener la escalada de precios. De acuerdo con Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, en el caso de Estados Unidos, el alza de tasas no es una buena noticia ya que ha hecho que el dólar se aprecie y esto ha debilitado las divisas de otros países.
When the dollar is up, many other currencies are down. Not all, but many other currencies are down. And what that leads to is concern about how long that may last. So that's what I hear from countries. How long would the Fed be stuck with higher interest rates? And when they start easing, can we expect that this would take the interest rates in the United States down a little faster? And the answer to these two questions is not an easy one.
Asimismo, las discusiones se han dado en el marco de la escalada en el conflicto bélico entre Irán e Israel. Esto ha provocado la alineación de países en donde Estados Unidos fijó su postura de apoyo a Israel y Rusia con Irán. Así, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, pidió que mejor se acabe este tipo de guerras, tanto la que se da en estos momentos en la Franja de Gaza como la que ocurre en Ucrania. Habló de que esto va a ser por el bien de la economía mundial.
The war, above all, is a tragedy for people. Having men and women and children killed and wounded is a daily occurrence. So we need this war to end for their sake. And we also need it to end for the sake of the world economy, not just of Ukraine. It adds to geoeconomic tensions.
A pesar del entorno retador, la economía global sigue mostrando resiliencia. De acuerdo con el último informe de perspectivas de la economía mundial, el crecimiento para este año y el próximo se mantendrá estable alrededor del 3.2%, mientras que la mediana de la inflación general va a disminuir desde un 2.8% que se predice vamos a tener para finales del 2024 hacia un 2.4% a finales del 2025.
Over the last years, there have been plenty of turbulence in the world economy for you to cover. We had a pandemic, wars, climate disasters, a cost of living, a crisis. But you also have the opportunity to cover remarkable resilience. Despite these multiple shocks and tight financial conditions, growth is firmly in positive territory, and we have slightly upgraded our forecast for this year to 3.2%. Yet, there is plenty to worry about.
El análisis.
De todo esto, me da mucho gusto poder platicar con Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, quien ha estado y estuvo pues presente en estas reuniones de primavera, para que nos diga pues todos los detalles de lo que está ocurriendo. Gabriel, muchísimas gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo resumirías tú estas reuniones en las que participaste ahora en Washington?
Muchísimas gracias, Ana Paula. Siempre es un gusto estar platicando contigo y que me invites a tu podcast. La verdad es que el resumen que hiciste es espectacular. Se ve que eres sumamente conocedora y que sabes perfectamente qué está pasando. Muy bien documentado. Y efectivamente los temas, como tú bien dijiste, es tenemos estos riesgos geopolíticos que se han estado escalando últimamente. Y el gran tema estructural desde el punto de vista económico es el tema de inflación y lo que tienen que hacer los bancos centrales. Y ante todo esto, como bien lo resumiste, el crecimiento como que continúa bien en general. y no nada más este año, sino se ve bien para el año que entra, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son realmente, ahora sí que los detalles, ¿no? Hay muchísima preocupación, tanto de los inversionistas como de los que hacen política económica, de que el alza de tasas de interés que han llevado a cabo principalmente los bancos centrales de países desarrollados, que además hizo que muchos bancos centrales de otros lugares también subieran las tasas, hay mucha preocupación de que esta alza de tasas no esté realmente haciendo que la inflación baje.
Habla Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.
Inflation is down, but not gone. In the US, strong economic performance has a flip side. This inflation is taking longer than expected.
¿Cómo es esto? Pues que la inflación sí ha bajado, pero que parece que no ha bajado por la política monetaria restrictiva. Por ejemplo, en Estados Unidos la inflación llegó a estar el 9% en algún momento y hoy estamos a menos de la mitad, ¿no? Casi un tercio. Pero esa desinflación, ¿no? Ese proceso de baja de inflación, pues no se ha dado porque la economía se ha debilitado de ninguna manera. Se supone que ese es el mecanismo, ¿no? Tú subes tasas para que la economía se enfríe de alguna manera, ¿no? Que las empresas les cueste más caro financiarse, empiecen a dejar proyectos de inversión, ya no los hagan, ya no demanden trabajadores, ya no le manden cosas. Y eso hace que efectivamente al final del día la inflación baje. No es el único canal, pero es uno de los más importantes y al final no ha sucedido. Entonces, como que se piensa que esta desinflación ha sido simplemente pues un cambio dentro de una como rotación a partir de los choques que vivimos. Porque vivimos tres choques muy importantes. Vivimos el choque de la pandemia, vivimos el choque de la guerra con Ucrania y vivimos también el choque de la política económica, que por sí misma es un verdadero choque porque nunca habíamos visto política fiscal y monetaria sin precedentes y además todas sincronizada y luego después una consolidación de esta política económica, ¿no? O sea, reducir reducir las tasas de interés en algunos casos, en otros casos reducir el gasto público, pero ese ha sido totalmente descoordinado y en diferentes magnitudes. Entonces, esto lo que está haciendo es que tal vez no estemos viendo que realmente estén funcionando la política económica para bajar la inflación y entonces una vez más la pregunta es, bueno, entonces ¿por qué bajó? Y parece ser que la razón por la cual ha bajado la inflación ha sido más porque durante la pandemia la mayoría de todos, ¿no?, consumimos más bienes y menos servicios porque queríamos arreglar nuestra casa, comprar consolas de videojuegos, etcétera, computadoras para trabajar en casa y dejamos de consumir servicios porque no podíamos salir a restaurantes, a de vacaciones, etcétera. Y es esa rotación que se dio de servicios a bienes, de repente a la hora de que se abren las economías, que tampoco sucedió al mismo tiempo porque los temas de vacunación fueron muy distintos. Entonces ahora tienes a todo el mundo la rotación ahora gastando en servicios, saliendo a restaurantes, de vacaciones, etcétera, en lugar de comprar bienes. Y entonces eso hizo que los precios de los bienes bajaran significativamente, ¿no? Y los precios de los servicios han venido subiendo. Entonces, todo esto no quede muy claro qué se necesita hacer hacia adelante, porque si la política monetaria no te funcionó para bajar la inflación y bajó por estas razones, ¿qué necesitas hacer hacia adelante? Tienes que bajar las tasas, las tienes que dejar donde están, y si tú pones en esta ecuación, y además la política monetaria, como tú sabes, actúa con rezagos, ¿no? Tú subes la tasa de interés y actúa sobre la inflación varios trimestres después, entonces te pone en un punto bien, bien difícil, ¿no? Y donde los mercados, además, pues por más que lo digieren, hemos visto asuntos muy complicados en muchos fondos de inversión que les ha ido mal, etcétera, por poner estas posiciones erróneas. Y si a esto le ponemos el componente geopolítico, pues claramente se hace más complicado.
Habla Jerome Powell con 60 Minutes.
Big picture, what would you say is the greatest threat to the world economy today?
I think in the near term, I would point to the geopolitical risks. The global economy is broadly healing from the pandemic now. All over the world, you're seeing inflation come down, but there's a war going on in Ukraine, there's a war going on in the Middle East, and potential trouble in Asia, and so all of those things represent risks.
Yo te puedo decir que normalmente siempre decimos que en estas reuniones se habla de la complejidad del mundo, pero normalmente como que se ve un camino, una salida. En esta ocasión sí se ve más complejo que otras veces en la pauta.
Sí, por ahí oía que lo que se platicó, digamos, es la historia de dos mundos. El desarrollado, en donde se veía que estaba bajando la inflación, como ha sido el caso de Estados Unidos, y el del mundo en vías de desarrollo, en donde por la misma inflación los bancos centrales han tenido que estar subiendo las tasas, y todo esto hace, de alguna manera, juega en contra de cómo pueden pagar sus deudas, pensando en que pues el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son quienes prestan dinero a estas economías. Pues no sé ahí si algo comentaron al respecto, cómo hacerle para que estas altas tasas de interés no sigan o no generen pues un círculo vicioso, ¿no? Que creo que ahí incluso me faltó agregar lo impredecible que parece ser la economía de China, que no sabemos bien qué está pasando, cómo va, o sea, sigue creciendo, pero crece mucho menos que antes de la pandemia. Entonces, en ese sentido, preguntarte, ¿qué se dijo de estas dos historias que se están viviendo paralelas en el mundo?
Pues mira, Paula, en la parte de China, y efectivamente ha habido claroscuros, ¿no? Primero el año pasado, con la reapertura después de haber tenido este cierre masivo por una ola que fue como postergada de COVID, reabrieron la economía y todo el mundo pensó que China iba a ser el motor del mundo el año pasado y no lo fue. Y este año también ha habido algunos visos de que está mejor, ¿no? Por ejemplo, el PIB del primer trimestre salió mejor a lo esperado. Sin embargo, las cifras mensuales de marzo salieron ya desacelerándose. Entonces, efectivamente, China está creciendo, no como antes, pero algo muy importante. Normalmente cuando crecía, venía acompañado de un crecimiento muy importante de la parte del mercado inmobiliario, de la parte de construcción. Entonces eso demandaba muchísimos metales base, ¿no? Acero, cobre, etcétera. Entonces eso ayudaba a muchas economías emergentes. Y en esta reapertura que hubo desde el año pasado, pues fue reapertura no para construir, fue reapertura para que la gente pudiera salir a la calle, ir a restaurantes, vacaciones, etcétera. Fue una reapertura que impactó más a la parte de servicios. Y en la parte inmobiliaria construyeron tantos edificios que están vacíos que ya se han dado la tarea de no seguirlo haciendo. Entonces ya no está pasando eso. Las desarrolladoras de vivienda no les ha ido nada bien. El gobierno ha estado rescatando algunas parcialmente, otras totalmente, para que puedan pagar sus deudas, pero no para que sigan construyendo. Entonces es un crecimiento de China más aislado, es un crecimiento de China más hacia el interior, donde ellos quieren consumir sus propios bienes, ¿no? Ellos tienen su propio Facebook, no tienen Amazon, pero tienen Alibaba. Entonces, como que quieren crecer hacia adentro, y pues esto claramente no jala a todas las economías emergentes, ¿no? Entonces es un crecimiento de China menor y diferente.
Habla Jerome Powell con 60 Minutes.
Chinese economy is meeting some challenges now, obviously. Growth has slowed. They've gotten away from a market-led growth model. It's more about the state-owned enterprises now, and it's still too much associated with real estate investment and things like that. You're seeing issues around commercial real estate there. So the question is, how much does that matter for the United States? And our economic relations with China are important, but they mostly consist of our, you know, buying Chinese manufactured product. So our financial system is not deeply intertwined with theirs. Production systems are not deeply intertwined with theirs. So as long as what happens in China doesn't lead to significant disruptions in the economy or financial system.
Y por el lado de los bancos centrales de país emergentes, hay de todo, ¿no? Precisamente como los choques no han sido al mismo tiempo y la vacunación no sucedió al mismo tiempo, las personas no pudieron salir a la calle normalmente en todos lados al mismo tiempo, entonces tenemos una variedad de políticas monetarias. Por ejemplo, en Asia emergente, tenemos los bancos centrales están en general sin mover tasas. Las subieron para contraatacar el fenómeno inflacionario y ahí las dejaron, y por ahí de repente vemos a Banco de Indonesia que quiere seguir subiendo tasas, o a Banco de Tailandia que a lo mejor las baja, pero en general como que las están manteniendo altas. Luego nos vamos a Europa del Este y ahí han estado bajando tasas, pero los bancos centrales se están poniendo un poquito más cautelosos en no bajarlas tanto que se empiecen a depreciar muchísimo sus monedas, como el caso de Hungría, el caso de varias economías de Europa del Este, y eso les empieza a afectar otra vez la inflación. Este mismo caso lo estamos viendo también en Latinoamérica, donde en Latinoamérica prácticamente Chile en julio del año pasado inició toda la ola de baja de tasas. Como los bancos centrales de Latinoamérica fueron los primeros que empezaron la subida de tasas con la inflación, pues se han podido dar el lujo de ser los primeros en bajar, inclusive antes de la Reserva Federal. Y Chile empezó, luego siguió Brasil, luego Perú, luego Colombia y bueno, México en marzo de este año. Pero hoy por hoy, por mucho que Chile ha bajado muchísimo las tasas de interés, como 400 puntos base, o México, que es la que menos ha bajado, nada más de 5 puntos base, todos están teniendo más cautela hoy, ¿no? En sus mensajes. A lo mejor no bajan mucho o ya dejan de bajar, precisamente por lo que está pasando de la apreciación del dólar y por esta situación de que a lo mejor lo que va a pasar es que la inflación podría repuntar en algún momento. Y sobre todo que si le ponemos el componente geopolítico, sobre todo cuando es Medio Oriente, los precios del petróleo suben, y sabemos que cuando suben los precios del petróleo, normalmente esto tiene un impacto en la inflación a nivel global. Entonces, más o menos, no sé si contesté la pregunta, pero ese es un poquito el tema. Y lo que decías de las tasas de interés que pudieran generar un problema fiscal en algunos países, pues sí, porque durante la pandemia la mayoría de los países del mundo aumentaron su deuda precisamente para paliar todo este tema de la crisis de salud, y entonces, y ahora con tasas más altas, todo el refinanciamiento que están teniendo los gobiernos está saliendo mucho más caro, ¿no? Y no han podido reducir sus deudas en general en la mayor parte del mundo. Entonces, mientras los países sean más vulnerables o menos desarrollados, tú les mencionabas los en vías de desarrollo, países como los de África subsahariana, que las tasas andan en 20, 25, 30%, claramente, pues sí les va a afectar más que a los países emergentes que están más desarrollados, pero aún así las tasas están altas. Es un momento difícil, como bien lo comentas, desde ese punto de vista.
Completamente entendible lo que nos dices, Gabriel. Ahora mencionas a México y además de que se dio esta reunión en Washington del FMI, del Banco Mundial, sabemos que hubo la convención de banqueros en Acapulco. Coincidieron en esta ocasión las dos. Ahí yo te quisiera preguntar primero que nada sobre el panorama que ves para México. No sé si algo de eso se discutió en Washington o si no, pues quedarnos con la visión de lo que viste o palpaste en la reunión de los banqueros en Acapulco.
Mira, Paula, México ha sido una economía, una joya de la corona para mercados emergentes, ¿no? En los últimos 2-3 años.
La economía tiene mucho que ver con la confianza. Entonces, cuando un país tiene buenos números en lo macroeconómico, es un país con ventajas porque atrae inversiones. Si no hay devaluación, si hay control de inflación, si no hay sobreendeudamiento, si se tiene crecimiento económico, se ayuda mucho. Y México tiene ahora muy buena fama para la inversión.
Pues sí, eso yo creo que he explicado mucho la fortaleza del peso. Claramente ya vimos la semana pasada cómo se ha puesto un poquito más vulnerable, no el peso, sino en general en las divisas emergentes por los temas geopolíticos y porque a lo mejor la Reserva Federal no baja tasas, pero en general el peso está fuerte, ¿no? El peso mexicano. Y eso es un reflejo de muchas cosas, que la tasa de interés del Banco de México sea de las más altas en mercados emergentes, etcétera, pero también refleja que el mundo para invertir en los mercados emergentes se ha hecho más chico. Ya no puedes invertir en Rusia por sanciones. En China ha habido muchísima desinversión. No se puede invertir fácilmente en Turquía a raíz de los cambios que ha hecho el presidente Erdogan. Entonces, los mercados emergentes, el mundo para invertir se ha hecho más chico. Entonces, pues la gente dice, oye, ¿dónde están mejor las cosas? ¿No? Y México, pues, es la mejor porque ha estado mejor fiscalmente relativamente a los demás, porque el Banco de México ha hecho bien su tarea y ha subido las tasas, porque tenemos estabilidad social, no tenemos los problemas que ha tenido Chile de querer cambiar su constitución, o de Perú, donde ha cambiado el presidente casi cada año, ¿no? Mucho menos. O presidentes como Petro en Colombia, que los inversionistas estaban muy asustados de qué pudiera ser, o Lula en Brasil, este nuevo Lula que no es el Lula de la primera vez, sino un Lula que estamos no están tan contentos con él. Entonces México se ha vuelto una joya de la corona en emergentes y por eso está bien. Entonces la verdad está bien. Y si encima de eso le ponemos el famoso nearshoring, que aunque he visto gente escéptica, dice nada, no es mucho, no está pasando, otros que al contrario están en el otro extremo diciendo que esto va a ser la panacea y el gran cambio para México, yo me siento más como en la mitad, ¿no? No estoy escéptico, veo que nearshoring está pasando, lo que pasa es que no lo estamos viendo evidentemente en la inversión extranjera directa, sino lo estamos viendo en la construcción de parques industriales, en el incremento de capacidad instalada de las armadoras de coches, ¿no? Que se la puede estar utilizando al 60% de su capacidad instalada, ahora están al 90% porque dejaron de hacer coches en otros lugares, en el sureste asiático, al este de Europa, y ahora los hacen en México. Entonces, pues vamos, hoy por hoy México se está viendo muy bien.
Habla Raquel Buenrostro, secretaria de Economía.
México en este momento es un país con estabilidad política, estabilidad macroeconómica, tenemos una fuerte apreciación de la moneda, estamos teniendo muchos tratados comerciales, hay una política de no incremento de impuestos. Todo esto obviamente beneficia para atraer la inversión. Además, tenemos una excelente localización por nuestro tamaño y características. Nosotros somos un país con alto potencial el desarrollo en este momento. Tenemos materias primas, trabajadores especializados, la actividad que se desarrolla en nuestro país tiene bajos costos comparado con otros países. Entonces, en este momento México es un país muy atractivo para invertir.
Inclusive ahora que tenemos elecciones muy pronto, donde realmente normalmente los inversionistas se ponen un poco nerviosos, ¿no? De qué puede pasar, la verdad es que hay bastante tranquilidad. Pues sí, se habla de México, es un tema recurrente, es muy importante, como uno de los más importantes en mercados emergentes. Y pues la verdad, tenemos nada más la elección de México, quien sabe, si tú lo sabes perfecto, y además es muy conocedora, está la elección de Estados Unidos, en donde existe la posibilidad de que gane Trump de nuevo.
America's comeback starts right now.
Y que eso, pues dentro de muchísimas cosas que podemos platicar al respecto, pues que siga el proceso de desglobalización de manera mucho más rápida de lo que está sucediendo ahora con las tensiones con China, etcétera. Y pues aunque el mundo pierda, uno de los que se beneficia con esto es México con el nearshoring. Entonces claramente sí, México eso es un tema, fue un tema recurrente en las diferentes reuniones, y en otras ocasiones cuando se hablaba de mercados emergentes, a veces aparecía México, a veces no, a veces aparecía México no por las mejores razones, a veces sí. En esta México estuvo en todas las reuniones emergentes, fue un tema clave.
Sí, y fíjate que, bueno, ahí mencionas dos cosas. Uno, lo de las elecciones en México, que yo ahí te quisiera preguntar si hay algún tipo de expectativa de, por ejemplo, qué esperar si gana Claudia la elección, si va a ser alguien parecido a López Obrador. O sea, qué se está diciendo en el entorno financiero. Y por el contrario, si ven que una presidencia de Xochitl es una posibilidad, que la están analizando también o de plano la están descartando, Gabriel.
Mira, te voy a decir, el 99% de los inversionistas de gran calado y unos no tan grandes durante este año, ¿no? Que pues, he estado a varios en la costa oeste de Estados Unidos, en Londres, en París, en Boston, en Nueva York, en Chicago, e inclusive en algunos en Latinoamérica. El 99% piensa que lo más factible es que vaya a ganar Morena la presidencia y que vaya a ganar con una mayoría simple en las cámaras. Entonces, como que eso es lo que yo siento que está descontado en los precios de los activos, ¿no? En el tipo de cambio, en las tasas, en la bolsa. Entonces, eso es lo que trae todo el mundo y lo que piensan es que es muy factible, aunque no sepan mucho sobre Claudia Sheinbaum, piensa que va a ser muy parecido a Andrés Manuel López Obrador en el sentido de responsabilidad fiscal, respeto a la autonomía del Banco de México, respeto al régimen cambiario.
Vamos a respetar la autonomía del Banco de México, no habrá gasolinazos. Vamos a ser muy responsables en las finanzas públicas, eso pueden tenerlo por seguro.
Y que pudiera haber mejoría en tres cosas. Pudiera haber una mejoría, uno, en que las decisiones se tomen más fundamentadas en análisis costo-beneficio con respecto a las ideas del presidente López Obrador. Número dos, que haya más apertura para otro tipo de energías verdes y renovables y más participación del sector privado. Y número tres, en el enfoque en seguridad. En lugar del enfoque abrazos no balazos, que el enfoque sea un poquito más de línea dura. Entonces, eso es lo que puedo decir que el 99% de los inversionistas están en la mente. Y que pudiera ganar Xochitl Gálvez, no lo ven totalmente descartado, precisamente por cuando se hacen los números, ¿no? De cuánta gente puede llegar a votar, dependiendo de la tasa de participación. Y en ese sentido, pues, si López Obrador ganó con 30 millones de votos en 2018, y ahora podrían llegar a votar 65, 68 millones de personas con una candidata que no es López Obrador, pues como que la factibilidad de que pudiera ganar Xochitl Gálvez, aunque no se vea factible en las encuestas, está ahí, ¿no?
Vamos a ganar porque nosotros queremos a las personas, los necesito. Necesito a los priistas convenciendo, necesito a los panistas, necesito a los perredistas, a los ochilovers. Todos vamos a sacar este país. No podemos permitirnos que estos autoritarios y corruptos sigan en el gobierno. Nos estamos jugando el futuro de México.
Y si lo ven, y lo ven como un riesgo positivo en caso de que pudiera llegar a verse en las encuestas antes de la elección, después de los debates que faltan, o el mero día de la elección, pues es algo que seguramente van a reaccionar y yo creo que reaccionarían positivamente. El único riesgo que ven, y eso no lo traen todos en la mente, solo algunos, es que si Xochitl Gálvez llegara a ganar por 1 o 2 puntos porcentuales nada más, pues consideran que pudiera haber un conflicto postelectoral que pudiera alargar saber el resultado de la elección y pues eso podría causar algo de ruido en los mercados, ¿no? Pero eso es lo que te puedo decir que he platicado con la mayoría de los inversionistas que están muy atentos en México.
Oye, y en ese sentido preguntarte por el tema de este fondo para el bienestar, el hecho de que se esté coqueteando con agarrar dinero de las Afores para meterla a este fondo. Entiendo que Gabriel Llorio dio su plática ahí en la ABM ante los banqueros y dijo que nada más serían las cuentas inactivas, pero luego, bueno, vimos todo lo que estuvo pasando. Hoy entiendo que se volverá a discutir en Cámara de Diputados, pero esto, ¿tú crees que pone nerviosos al sector que ve pues con cautela que algo así pudiera pasar en México, Gabriel?
La verdad, el inversionista extranjero no lo ha visto como riesgo. O sea, sí hubo varios inversionistas que el 5 de febrero pasado, cuando el presidente envió este paquete de 20 reformas, sí preguntaron, ¿no? Yo creo que el 80% de los inversionistas preguntaron, oye, ¿qué está pasando? ¿Esto es retórica electoral o realmente hay algo de fondo que pudieran hacer?
Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario.
Oye, les preocupaba muchísimo la reforma del Poder Judicial y otras más, pero esta de pensiones no mucho. Sobre todo que esta reforma de pensiones pues realmente se acotó mucho. En los comentarios iniciales que hizo el presidente López Obrador en febrero en Veracruz, diciendo que prácticamente iban a cambiar la ley de las Afores a la iniciativa que se presentó, en lo cual lo que se piensa es solamente compensar a las personas que se van a retirar, que vamos, hay diferencias entre el sistema de Afores y la ley 73 para quienes ganan 16 mil pesos o menos y que además la fuente de para financiar esta compensación iba a venir de un fondo que se iba a crear a partir de estas cuentas inactivas y a partir de, por ejemplo, el Instituto de los Bienes Robado al Pueblo, pues ya la verdad no hay mucha preocupación. Claramente, al ver que algunos legisladores de Morena cambiaron la reforma, que también las cuentas activas, pues ese es el riesgo. Siempre cuando una ley se discute, muchos políticos les preocupa que se abra la caja de Pandora. Se va a discutir una cosa muy específica y a la hora de abrirla, pues se ponen a discutir otras más. Esta no es una reforma constitucional, entonces es una reforma que se puede aprobar por el 50% más uno, la mayoría simple que tiene Morena y sus partidos aliados en ambas cámaras. Entonces sí podría aprobarse. Yo creo que no se va a aprobar, es sumamente, digamos, es antipolítica. Es más, ni siquiera va en el sentido de la iniciativa que envió el presidente López Obrador. En todo caso, si la llegaran a aprobar, yo creo que incluso el mismo presidente pudiera vetar, porque no es el espíritu que él quería que se lograra, ¿no? O sea, no quería que se tocaran las cuentas activas. Entonces yo pienso que al final, si cerramos los ojos y los abrimos, ya que esté aprobada, que yo creo que se va a aprobar una donde solamente se vayan a las cuentas inactivas. Porque efectivamente, abrirse a las cuentas activas, pues te abre otro frente en donde después pudiera haber una iniciativa de reforma en donde se pueden ir contra las cuentas activas, pero de los que no se van a retirar, ¿no? De los menores a 70 años. Entonces yo creo que es muy importante que no se apruebe esto y yo creo que no se va a aprobar. Yo creo que va a ser en el sentido de lo que dijo el subsecretario Llorio.
Muy bien, Gabriel. Pues no sé si quieras agregar algo más. Por lo pronto yo ya no tengo más preguntas. Todo ha sido muy claro.
Bueno, muchísimas gracias, Ana Paula. No, pues yo de verdad decir que la verdad el panorama para México se ve bien. En el corto plazo, algunos activos en México, como el tipo de cambio, etcétera, pudieran sufrir por estos temas geopolíticos, Medio Oriente, etcétera. También cuando ya la elección en Estados Unidos esté en pleno, ¿no? Por ahí septiembre, también a lo mejor, cuando Trump haga muchos comentarios en contra de México, también podríamos sufrir un poco eso. En el corto plazo, yo creo que no se ve tan promisorio en ese sentido, pero en largo plazo, si gana Biden, van a seguir las tensiones con China, se va a seguir beneficiando México del nearshoring. Si gana Trump, lo mismo, pero aceleradamente. Entonces, pues para México, afortunadamente, en esta ocasión sí es un panorama positivo.
Muy bien, Gabriel Casillas, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
Te contaba, muchísimas gracias por entrar en tu podcast, todo lo mejor, Ana Paula, y estamos en contacto.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Taylor Swift. La cantante Taylor Swift lanzó The Tortured Poets Department, su 11º disco de estudio. A través de su cuenta de Instagram, Taylor reveló que durante los últimos 2 años había escrito tanta poesía torturada que quería compartirla con sus fans y por ello la convirtió en estas 15 canciones adicionales, dando como resultado un disco doble. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimar. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.